Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.
Muy buenas tardes, bienvenido a todos nuestros oyentes. Hoy lunes 17 de marzo, quien les habla, Liliana Borsellino, acá en nuestro programa Ecohuertos Ecointegral por Ecoleganés.
Buenas tardes desde el equipo humano de Asorbay y nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Saludo a todos nuestros amigos ecoplanetarios, radioescuchas. Desearos que vuestros sueños e ilusiones de cada uno de vosotros se plasmen en grandes realidades y que cada proyecto se realice con entusiasmo, con constancia y alegría para que su recorrido junto a los logros estén colmados de ilusiones, transformadas en acciones de éxito. Quien les habla, Luz y Sol, y un saludo muy cordial en los controles a Raúl.
Así es, y recordaros que si deseáis escuchar nuestro programa en directo podéis visitar la página www.ecoleganés.org y también allí podéis descargar cada uno de nuestros programas anteriores cuando queráis para escucharlo, dando doble clic a Ecohuertos Ecointegral. Y si deseáis comunicaros con nosotras a través de nuestro correo electrónico asorbaex.ecohuertos@gmail.com y recuerden visitar nuestro Facebook asorbaex.ecointegral@gmail.com.
Agradecemos a nuestro colaborador El Horno de Leña, una empresa con una trayectoria de 30 años en la elaboración de productos al estilo tradicional, dedicando el tiempo necesario para el buen hacer de cada uno de los procesos de producción. Todos sus productos son procedentes de la agricultura ecológica.
Y entre su amplia gama de productos destacan el exquisito pan, las galletas, pastas, bollerías, cereales, azúcar, miel, zumos, frutos secos, harina, legumbres, entre muchos otros. ¿Y dónde podemos adquirirlos? A nivel nacional, en las diferentes tiendas de dietética, herbolarios y tiendas de productos ecológicos. El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española. Y nuestro saludo especial a Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM y su emisión online a través de la www.radioiris7.es, emisora que transmite nuestro programa en directo todos los martes de 10 a 11 de la noche y en redifusión los miércoles de 9 a 10 de la mañana.
Y nuestro saludo a los compañeros de Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, emisora donde se retransmite nuestro programa Ecohuertos Ecointegral todos los jueves de 11 a 12 de la mañana, y a todos ellos nuestro agradecimiento.
Jardinería y horticultura.
Y comenzamos hablando sobre el cultivo de la espinaca.
Pues sí, la espinaca es una planta anual, pero se cultiva bianual para las cosechas de invierno y de principios de primavera. Produce matas de grandes hojas y de bordes lisos en forma de cabezas de lanza. Es verde, oscura y siempre vigorosa. Y además de eso, nos da una energía. Se puede cocer la espinaca y puede consumirse cruda o en ensalada.
Y en cuanto a la preparación del suelo y fertilización para su cultivo, la espinaca necesita suelos frescos, consistentes y ricos en materia orgánica. No puede plantarse en el mismo lugar hasta después de 3 o 4 años. Le convienen los climas templados, pero teme la sequedad. Esta hortaliza agota rápidamente la tierra y aprecia un aporte de 4 a 5 kilogramos por metro de estiércol o de compost bien descompuesto en otoño o en invierno. Cuando nace, aporta 100 gramos por metro cúbico por metro cuadrado de un abono rico en potasio del tipo 4, 6, 10. Y luego, cuando las plántulas alcancen de 4 a 5 centímetros, 30 gramos de metro cuadrado de un fertilizante rico en nitrógeno.
Pues sí, en la siembra se verifica bien en los saquitos de semillas si la variedad elegida debe sembrarse en primavera o en otoño, siempre en marzo y en abril, o mejor aún a partir del 15 de agosto y hasta finales de septiembre, en 2 o 3 veces. Siembre hileras separadas de 30 centímetros entre sí y aclare luego hasta 10 centímetros.
Y en cuanto al mantenimiento, pues mantenga el suelo fresco para que las plantas no se espiguen. Cabe el suelo dos veces, si es necesario. Trate el mildew, que son las manchas de coloradas de 1 a 3 centímetros en el envés de la hoja, con cobre. ¿Y en cuanto a la cosecha?
Pues sí, en la cosecha las hojas con regularidad cuando las plantas alcanzan de 8 a 10 centímetros al final de la estación vegetativa, córtese a ras de suelo, pince la base de los preciolos con la uña, procurando no sacrificar la roseta situada en el centro de la planta.
Y en cuanto a su conservación, guarde las espinacas en la nevera no más de 2 días y dentro de una bolsa entreabierta. Lávelas tan solo en el momento de utilizarlas, ya que una vez mojadas se marchitan rápidamente, y también puede congelarlas.
Procure que no se espiguen, pues si les falta agua, las espinacas tienden a espigarse con excesiva rapidez, lo que da una cosecha poco abundante y de calidad mediocre. Por esta razón hay que evitar sembrarlas poco antes del verano, en mayo o junio. Por la misma razón, ofrézcale siempre que sea posible un lugar bien fresco.
Y bueno, también es importante sembrar con la luna en menguante. Y en cuanto a las buenas asociaciones, puede sembrar sus espinacas próximas a patateras, a coles, rábano y tomates.
Pues sí, en otoño prolonga el periodo de la cosecha de espinaca, protegiéndolas del frío con el túnel de vidrio o de plástico.
También podemos hablar en cuanto a sus propiedades, que es muy fácil de digerir, que es una verdura apropiada para las dietas de adelgazamiento y que contiene además mucha cantidad de fibras que favorecen el tránsito intestinal, con lo cual es pues un gran aliado para las dietas y para las personas con problemas de estreñimiento. Y también es muy rica en potasio, hierro, magnesio y vitamina C. Pues esta información ha sido tomada del libro de Michel Caron, El horticultor de la A a la Z.
Y está llegando la primavera, ya llegó, ya la tenemos aquí. En estos meses debemos observar los fenómenos meteorológicos por este predecir del tiempo. En este momento tenemos que observarlo. Estos momentos se observan los 3 meses continuos que pueda lograr una buena siembra, o cómo podemos detectar cómo viene el tiempo para las siembras. La parte meteorológica es importante. El sol entró en la constelación de Piscis el día 11 hasta el día 20 a las 17:58 horas, y el sol entra en el signo de Aries del 20 a las 17:58 y comienza el equinoccio de primavera. Hoy tenemos la entrada de Libra en el elemento aire y la constelación de Virgo con el elemento interno de la Tierra. Este periodo de siembra nos beneficia en que en la siembra de raíces, como cuáles, el ajo, remolacha, zanahoria, el apionabo, el perifolio, la raíz, las escalonias, las endivias, el nabo, la cebolla blanca o la amarilla, la chirivía, la patata, el rábano. Podemos sembrar las flores, la alcachofa, el brócoli, la coliflor, todo lo que contenga flores. Para evitar que las cebollas y las escalonias espiguen rápido, es aconsejable plantarlas en una fecha raíces como ahora. Ahora es el momento de elaborar muchas conservas porque van a salir todas ricas. Los componentes del elemento de la tierra, que son los fríos y la sequedad en este instante, pues concentran la savia y ayuda a resistir la humedad exterior. Y podemos decir que el elemento que en este momento tenemos en conjugación con la primavera, pues nos va a ayudar a que todas estas raíces y todas las hojas crezcan y estén beneficiando también a la planta, como los beneficios que da la tierra en este instante. Y este es un mes muy positivo, muy equilibrado para las siembras. Entonces, esto es tomado del lunario de Michael Gross, que es tan importante e interesante tener esta información. Y hacemos un llamado a los interesados en realizar el curso Ecohuertos Urbanos Ecointegral y el Bienestar para nosotros los humanos bioenergéticos, en el que se aplicará una metodología de transversalidad del cultivo ecointegral. Podrás obtener experiencia de producción en estas charlas y aprender la elaboración y conocimientos ecovitales de las plantas, los alimentos, las frutas, cómo podemos colocar en esas infusiones piedras o los llamados cristales, sus propiedades al máximo provecho de seguridad alimentaria, cuidando de este cambio climático, saber qué es lo que necesitamos cuidar y cómo hacerlo en la siembra, la unión en la cohesión social del ecohuerto entre redes, que es importante. Esto nos ayuda a que nos conozcamos, nos reunamos entre redes y así tenemos un aprendizaje mutuo, un aprendizaje de valores compartidos con el bienestar humano verde, donde todos seamos conscientes de lo que de verdad importa es la salud. A través de nuestro proyecto de Asorvae, Prevenir, Sanar y Conservar, estos cursos se presentan en tres niveles, en iniciación, medio y avanzado, los cuales comenzarán en el mes de abril en el Centro Cívico José Saramago. Y para más información, comunicaros a través del 689-669-849 o al 609-482-874. Así que los esperamos para este curso de Cohuertos Ecointegral. Muchísimas gracias.
La entrevista de hoy.
Y con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial el próximo 21 de marzo, pues hoy contamos con la participación especial de Lorena Cobas, responsable de Cooperación y Emergencia de UNICEF España, quien nos hablará acerca de este tema.
Buenas tardes, Lorena Cobas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Lorena. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Nos oyes, no?
Hola.
¿Perdón?
¿Me sí, escucha? Eso, no nos habíamos escuchado. Muy bien. Ahora sí. Bienvenida.
Muchas gracias. Gracias por dejarnos este ratito.
Bueno, Lorena, vamos a ver. Quisiéramos saber cómo definir el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, en qué sectores de la sociedad se viola continuamente el derecho a la igualdad, y podrías ejemplificarlo compartiendo algún caso actual en el cual se esté viviendo esta situación.
Nosotros, más allá que el Día Internacional, que son días para recordar un evento importante, nos parece que lo importante es tener en cuenta que la igualdad de las personas es un derecho humano que tiene todas las personas por el hecho de existir. La Convención sobre los Derechos del Niño, en el caso que me afecta a mí, así lo establece y todos los estados del mundo la han firmado. Uh-huh. Sin embargo, hoy en día seguimos siendo testigos de muchos casos de discriminación. Por ejemplo, en Mauritania, la población negra sigue siendo discriminada, incluso llegando a casos de que muchas personas trabajan en casas en condiciones muy parecidas a la esclavitud. Uh-huh. Y otro ejemplo es la población indígena, que en muchas partes del mundo no tienen acceso ni a servicios de salud porque están alejados, o que los niños tienen que estudiar en una cultura y una lengua diferente, dado que y como resultado tienen un retraso en el aprendizaje y menores oportunidades en su vida como adultos.
Uh-huh. Y históricamente el racismo se conoce desde el siglo XIX, pues a través de la esclavitud y de la colonización. Y pues ya hoy, dos siglos después, nos encontramos en pleno siglo XXI, y a pesar de los años transcurridos, el avance tecnológico y la evolución del ser humano como tal, pues aún se sigue viviendo esas situaciones de discriminación en todo el mundo. Desde UNICEF, ¿cuáles son las razones por las que aún se vulnera el derecho a la igualdad que tiene todo ser humano?
La verdad es que no podemos hablar de las causas del racismo y de la discriminación racial de manera general, puesto uh-huh. que en cada caso particular se dan unas condiciones. Sin embargo, lo que sí que vemos es que suelen tratarse de causas muy arraigadas en generaciones que llevan a una situación de difícil convivencia entre poblaciones. Por ejemplo, el conflicto de Liberia, tiene su origen en la esclavitud en Estados Unidos, que cuando fue abolida se le dio la opción a la población negra de regresar a África, y lo que hicieron es llevarles a Liberia, y ahí hubo un problema con la población local. Las personas que venían de Estados Unidos empezaron a replicar ese modo de actuar y de relacionarse que habían vivido en USA desde el lugar de los dominantes, y esto nos ha llevado a muchos años de conflicto y de disputas entre las poblaciones.
Y en líneas generales, dinos, ¿cuáles son las medidas que se han adoptado para evitar la discriminación, exclusión o distinción racial? Y desde la ciudadanía, ¿cómo crear una conciencia de igualdad y tolerancia entre todos los seres humanos?
Es muy importante trabajar a diferentes niveles. Uno es tener políticas públicas que no sean discriminatorias hacia un grupo determinado de la población, y esto nos da una base legal para poder trabajar a nivel de la sociedad. Otro nivel es el social, con sistemas incluyentes en los que las poblaciones que conviven en un espacio puedan acceder todos a todos los derechos y tener una visión positiva de lo que el otro aporta a la convivencia. Un ejemplo claro es cuando hay población refugiada, que muchas veces este incremento rápido hace que se generen disputas por el acceso a los servicios. En el campo de refugiados de Dadaab, que es el más grande del mundo, por ejemplo, la población que vive cerca también está sufriendo las consecuencias de la sequía y, sin embargo, constantemente debían pasar las ayudas al campo de refugiados, lo que genera conflicto. Y otro nivel muy importante es a nivel individual, la recuperación psicosocial, poder superar lo que se ha vivido y recuperar la capacidad de vivir en una sociedad y ser un miembro activo. Hoy, tristemente, estamos hablando de una posible generación perdida en Siria, porque hay muchos niños que lo único que han vivido es la guerra y la violencia, claro, y es la manera en la que han aprendido a relacionarse. Si no se trabaja en su recuperación social, cuando termine el conflicto, esta es la única manera de interactuar que conocerán.
Y o sea, Lorena, dime algo, en esa recuperación psicosocial, UNICEF, ¿qué papel hace allí?
UNICEF es, tiene un papel muy importante porque lideramos todas las acciones que tienen que ver con esto. Se centra tanto en la protección, en tener un espacio seguro en lo que los niños puedan jugar, que puedan aprender, que puedan superar sus traumas con dibujos, que puedan acceder a tratamiento psicológico en los casos que sea necesario, y por otro lado, que puedan ir a la escuela, que puedan llevar una vida normal que debería llevar un niño, de ir a su escuela, estudiar, y que poderles dar
jugar
un futuro también.
Claro, jugar, y el niño necesita jugar y la escuela, que es importante.
Y entonces,
exacto.
Sí, y que si hablamos entonces de crear conciencia de igualdad, el papel fundamental también lo tienen las familias, desde el seno familiar, ¿no?
Es clave para un niño que todos los entornos en los que pasa tiempo, y uno de ellos es la familia, realmente pueda ver y vivir esta manera de relacionarse, que vea en su familia la tolerancia, que vea en su familia el poder ver al otro como alguien activo y positivo para su vida, el poder ver en la diferencia una opción de enriquecerse, en realidad, que es lo que tiene que ser. Y esto es clave, porque el niño aprende también, hay una etapa de la vida en la que aprende de lo que ve, y esto es importante.
Sí, Lorena, y se me ocurre preguntarte, UNICEF, que debe, seguro que sí, habrán niños o existen niños que no tienen familia, ¿verdad? Y UNICEF allí estará ayudando en esa recuperación psicosocial e integración, ¿no?
Claro, UNICEF está muy preocupado por todo este tema de la recuperación psicosocial. Antes habíais hablado de jugar, y esto es una de las cosas que UNICEF más promueve cuando hay una crisis, cuando hay cualquier situación que puede afectar el bienestar psicológico del niño. Es importante que juegue, tenemos materiales, formamos a personal, formamos a gente, a voluntarios de la misma comunidad para que ellos puedan acompañar este proceso del niño y que se pueda recuperar y que pueda no convertirse en un odio enquistado a futuro todo lo que está viviendo.
Claro. Y cuando hablamos de discriminación racial, ¿no implica solo lo que es la, digamos, discriminación por el color de la piel, sino que implica también la xenofobia, la discriminación a, digamos, a tu país de origen? Son muchas otras cosas, ¿no?
Exacto, no tiene que ver solo con el color de la piel, es igual es la que nos resulta a nosotros más visible, pero a veces la discriminación se puede dar entre poblaciones de un mismo país, que por tradiciones históricas provienen de diferentes culturas, de diferentes etnias o de diferentes, o que te trasladas de un país a otro escapando de una guerra, como es lo que está ocurriendo ahora en Siria.
Claro.
y esto obviamente genera un cambio en el país que recibe a estas personas, porque hay que dar servicios para muchas más personas, y esto es importante también para evitar la discriminación, que cuando de repente llega esta población no se vea afectada la que ya estaba allí y que vea limitados sus derechos.
Claro, porque eso puede generar discriminación por parte de la misma población en la que se encuentra, porque él es un emigrante y con lo cual pues se genera esa situación.
Se podría decir que hay discriminación ahorita en este momento también en Venezuela, lo que está pasando en Rusia.
Podría ser, tendría que estudiar bien los casos, pero es verdad que sí que podría ser que dentro de un mismo país, cuando hay diferentes comunidades, yo lo diría... realmente puede darse esta situación de que una parte llegue a un nivel de poder determinado y someta a la otra, y podría ocurrir, pero insistimos en lo mismo, la solución va por políticas que sean incluyentes, un trabajo social para que la convivencia sea algo apreciado y rico por parte de todos, un trabajo individual para superar esas rencillas que muchas veces vienen de generaciones muy antiguas a nosotros mismos.
Pues sí, tenemos que tener más tolerancia nosotros los humanos.
¿Y consideras, Lorena, que las medidas que se han adoptado son suficientes para atacar esta situación? ¿O qué faltaría?
Yo creo que hay avances en muchos lugares del mundo y creo que esto es positivo, y estamos trabajando mucho. Por ejemplo, en Perú hay programas de educación intercultural bilingüe para que los niños puedan estudiar en sus lenguas indígenas, y esto les haga poder llegar a una vida futura en la que puedan estar en condiciones de igualdad en el acceso al empleo, etcétera. Y sin embargo, obviamente todavía existe la discriminación racial, o sea que todavía hay mucho trabajo que hacer.
Claro.
UNICEF se enfoca en el trabajo de equidad, y como tal, la equidad es igualdad de acceso a las oportunidades de todas las poblaciones, llegando a los más desfavorecidos. Y esto es lo que estamos centrando en nuestro trabajo en los últimos años y vamos a seguir haciéndolo.
Perfecto.
Qué importante esa palabra, equidad. Ojalá que todos apliquemos la equidad, porque
exacto,
nosotros necesitamos mucho de eso en este planeta y a todos ámbitos. Deberíamos tener más tolerancia, ser más humanos, sentarse en el lado del otro, dar la mano, y de verdad que UNICEF está haciendo una colaboración y una cooperación a nivel internacional pues muy positiva, y de verdad que agradecemos tu colaboración hoy por darnos todas estas explicaciones, que los radioescuchas también, ellos tomen parte de conciencia, de que todos tenemos que tomar conciencia a la hora de ayudar al que está al lado de nosotros.
Sí, Lorena.
Muchas gracias a vosotros.
Ya, mira, y ya para finalizar, ¿no nos podías dejar algún mensaje final con referencia a este tema sobre la eliminación de la discriminación racial? ¿Un mensaje para todos nuestros oyentes?
La única reflexión posible aquí es que estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de personas que muchas veces se ven privados de sus derechos más esenciales por pertenecer a una u otra etnia, por haber nacido en uno u otro lugar. Y por esto es importante que todos superemos nuestras diferencias para convivir, y que si el punto de vista en el que nos planteamos la convivencia es el de compartir y convivir, las diferencias pueden ser muy enriquecedoras.
Uy, qué interesante lo que acabas de decir.
Pues muchísimas gracias, Lorena, por tu participación, y bueno, felicidades por la labor que realizáis, muy loable y muy necesaria en estos momentos de crisis a todo nivel y a todo ámbito.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta una próxima, Lorena. Gracias.
Y hacemos un llamado de verdad de colaboración. Nuestra asociación Azorray solicita un local de 150 a 200 metros para desarrollar un emprendimiento verde, sostenible y de carácter social para beneficio de la colectividad. Aquellas personas que tengan algún local con estas características en esta zona de Leganés o bien en Madrid, pues a disposición, y que deseen alquilarlo y tomar parte de este proyecto tan hermoso Es un emprendimiento de verdad con gente con discapacidad y gente en exclusión social. Entonces, por favor, llamar al 689-669-849, aquí a la licenciada Liliana, y conversamos. Muchísimas gracias.
O, ¿no?, al 609-482-874. Y en informática, discapacidad corporativa, participativa y coeducación ecosocial, hoy le tenemos...
Desde nuestra sección de la discapacidad de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismosos de Absorbaes, cuyas siglas significan discapacidad, movilidad sostenible, hoy en nuestra sección de informática hablaremos acerca de algunas sugerencias que hay que tener en cuenta cuando vamos a trabajar en el ordenador. Primera sugerencia, no debemos dejar objetos vibrantes en el mismo lugar donde coloca la torre o CPU. Si es posible, instale enfriadores y ventiladores con filtros de polvo para evitar la acumulación del mismo. Aspire el polvo que se pueda acumular dentro de la torre, con mucho cuidado. No ingiera alimentos, no fume ni beba cerca del equipo. Puede derramarse el líquido sobre el teclado. Si necesita reparar el equipo y no sabe, contacte a un técnico especializado de confianza o llévelo a un sitio confiable, de alta reputación, y asegúrese de hacer un inventario de las partes con el número de serie de cada una. Utilice un estabilizador o un UPS para evitar los cambios bruscos de voltaje. Este último sería un estabilizador, es algo que se conecta a la regleta donde va a ir conectado el equipo, para que en el momento dado que haya un sobresalto de luz no reciba una descarga el ordenador. La discapacidad no es una incapacidad, todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades.
Y le informamos a todas las personas, chicos, chicas, de todas las edades, que están abiertos los cursos de alemán, Alemán para la Vida. Contamos, ya que no está Margarita, pues contamos con un monitor que habla, es políglota, habla inglés, francés, italiano, hebreo, catalán, un chico muy proactivo. De verdad que se va a comenzar este curso en el Centro Cívico José Saramago todos los miércoles en diferentes horarios a partir de las 17 horas hasta las 21, en los niveles básico, medio y avanzado. Para mayor información, al 689-669-849 o al 609-482-874. Así que os esperamos a todos.
Y hoy hemos traído unos ecotips muy interesantes y además que tienen mucha vigencia actualmente, que son los ecoconsejos y trucos para vivir sin químicos.
Sí, es importante estar atentos sobre las cosas que debemos cuidar en nuestro hogar o vivienda para llegar a estar y permanecer sanos. Esta información práctica es para quienes quieran sustituir hábitos y elementos perjudiciales en su hogar por otros inocuos, y a la vez facilitar la calidad de vida de las personas con sensibilidad química múltiple, enfermedades raras y otras en general. Son medidas para sanar, prevenir y conservar nuestra salud y la de nuestros familiares.
Y como regla general, ¿qué debemos evitar? Primeramente, los materiales artificiales, transgénicos o con tratamientos, por ejemplo, desodorizantes, insecticidas, antiácaros, antipolillas, blanqueadores clorados, retardantes de llama, antimancha, antiarruga, etcétera.
Los recubrimientos sintéticos, los tintes, los barnices, las pinturas.
También es importante evitar los productos demasiado procesados o perfumados o con muchos componentes. Los básicos útiles bastan. O que no indiquen, ¿verdad?, sus materiales, aquellos productos que no indican sus materiales de origen, su proceso de elaboración o lo que contiene, si están unidos con pegamentos o no, pues esos son los que debemos evitar.
Pues sí, hay que también ver las etiquetas. Las empresas que no ofrezcan pruebas de lo que afirman con un análisis de laboratorio, independientemente de que tengan un sello oficial o similar.
¿Y cuáles serían las recomendaciones? En el caso del agua, use un purificador de agua, instale un filtro de ósmosis inverso con filtro de carbón bajo el fregadero de la cocina y un filtro para la ducha y el baño que elimine los químicos del agua.
Y el aire de la vivienda, use también un buen purificador de aire, una aspiradora de alta calidad con filtro, limpie los filtros con frecuencia, arregle las fugas de gas, use calefacción eléctrica o solar y sobre todo abra las ventanas, que entre esa luz, que purifique y así no usamos tantas electricidades.
Y en cuanto a los alimentos, recomendamos no consuma aquellos tratados con plaguicidas, fungicidas, abonos químicos, modificados genéticamente o radiados. Compre, en cambio, alimentos ecológicos, especialmente bajos en grasa, hormonas y libres de pesticidas. Evite todo alimento que contenga benzoatos con ácido cítrico. ¿Por qué? Porque los benzoatos son causantes de enfermedad.
Para endulzar, use edulcorantes naturales como la miel de abeja, el jarabe de arce puro, la stevia líquida y no use edulcorantes artificiales como el aspartamo y la sacarina.
Y una taza de azúcar puede sustituirla. ¿Cómo? Apunte. Hay varias formas. Un tercio o media cucharadita de stevia en polvo. Otra opción, media o tres cuartos de cucharadita de stevia líquida. Otra sería media taza de miel. Y la última, tres cuartos de taza de xilitol. ¿Qué es el xilitol? Para aquellos que no lo conocen, es un alcohol de azúcar obtenido por la reducción del azúcar xilosa, que se obtiene de la madera de abedul. Todas estas son sustitutos del azúcar tradicional que viene procesada químicamente.
Y en la cocina, no utilice microondas para cocinar, para calentar rápido, use un horno eléctrico tostador, no utilice cacerolas, sartenes y paelleras de aluminio. Es preferible utilizar vidrio o acero inoxidable. Ese acero inoxidable es mejor recubierto de cerámica. No utilice papel aluminio para guardar alimentos o para cocinar. Use contenedores y vasos de vidrio en lo posible.
Y en cuanto a los plásticos, trate de no comer ni utilizar plásticos para almacenar, congelar, calentar alimentos, ni envoltorios plásticos, pues sus químicos pasan a los alimentos. Compre la salsa, las mayonesas, todas aquellas cosas que desee consumir, pero preferiblemente en frascos de cristal.
Y en el hogar, la limpieza del hogar, evite las lavavajillas, lejías, amoníaco, los limpiadores de cañería, los productos con pino que contengan fenol tóxico. Pues los ambientadores pueden contener formol o formaldehído y esto puede causar cáncer.
Y también use productos más seguros para la limpieza, como por ejemplo el bicarbonato de sodio un poco o en agua templada, pues se puede ayudar para la limpieza. También está el vinagre de manzana o el vinagre blanco, el aceite de oliva y el limón. Complementos para la limpieza, pues las bayetas de microfibra, porque no necesitan jabón, solo lavar y escurrir y captan el polvo sin esparcirlo. Y el cepillo de púas de silicona, indeformables y que no levantan el polvo. Usar entonces también detergentes ecológicos, todo esto para la limpieza de la casa.
Y para lavar no use jabón que contenga triclosán porque daña el hígado. Use jabón ecológico para blanquear y desinfectar la ropa. Use el agua oxigenada al 35% y para desodorizar use vinagre, que es lo mejor para suavizar bicarbonato de sodio y para reavivar o fijar el color para que no destiña antes de lavar y remojar con agua o con vinagre.
Sí, claro que cuando no queremos que destiña, el agua con vinagre permite que la ropa no se destiña. Así que utilicen todos estos tips, revisen las etiquetas de los productos antes de comprarlo. Es muy importante mantener nuestro espacio limpio de químicos y nuestro entorno.
piernas. Si provienen del mal funcionamiento de los riñones, tome 3 tazas diarias de infusión de apio, o sea de celery. Haga un cocimiento con una berenjena en 1 litro de agua. Tómelo durante el día. Tips: alimentos diuréticos que mantienen los riñones limpios y previenen la hinchazón por retención de líquido. Beba agua de coco y de manzanilla. Consuma manzanas, perejil, berros, uvas, apio, garbanzos y espárragos.
Y esa fue la receta de la abuela, así que tomen apunte de cada una de sus estupendas recetas, que por supuesto son las más saludables. Y seguimos entonces con lo que se celebra. ¿Qué se celebra?
Pues el próximo 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques. Este día es el Día de la Conciencia para el Planeta, pues es un día importante. Todos los ecosistemas boscosos y los árboles los tenemos que proteger. Tenemos que sembrar árboles, ¿verdad? Protegerlo, ver cerca de nuestras casas qué árboles hay, cómo le podemos ayudar, aunque sabemos que hay gente que se encarga de estos árboles, pero siempre sembrar un arbolito, porque un árbol que siembre hoy es el futuro verde del planeta para mañana. Los bosques cubren 1/3 de la superficie terrestre del planeta y juegan un papel fundamental en la vida de muchos de sus habitantes, o sea, nosotros. Alrededor de 1.600 millones de personas, incluidas a más de 2.000 culturas indígenas que dependen de los bosques para vivir.
Así es, y es muy relevante este día, pues, ¿por qué? Porque los bosques, los árboles que contienen esta cantidad de territorio en nuestro planeta, constituyen literalmente el cimiento de muchos sistemas naturales, ayudan a conservar el suelo y el agua, previenen las avalanchas, impiden la desertificación y protegen las zonas costeras. Los bosques son el acervo más importante de biodiversidad biológica terrestre, ya que en ellos se encuentra más de la mitad de las especies terrestres conocidas. Desempeñan un papel fundamental en la vida cotidiana de las comunidades rurales.
Y no olvidemos que el día 20 es el equinoccio de primavera.
También, pero siguiendo sobre el tema de los bosques, también los árboles suministran madera, leña, alimento, forraje, aceites esenciales, gomas, resinas y látex, medicinas y sombra. ¿Qué más queremos de ello?
Los bosques ayudan a mitigar el cambio climático, principalmente por su capacidad de alterar el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera. Cuando crecen, absorben parte del carbono que queda almacenado en las maderas, las hojas y el suelo. También contribuye a proteger los recursos hídricos.
Y pese a este increíble potencial ecológico y las maravillosas bondades de los árboles y de los bosques, estamos destruyendo los bosques de los que depende nuestra supervivencia. La deforestación sigue siendo un grave problema. 13 millones de hectáreas de bosque desaparecen cada año, lo que da un total de una superficie equivalente a la de Costa Rica. Imagínese usted. La deforestación también contribuye a un 20% de la emisión de gases contaminantes que agravan el calentamiento global. No podemos ser humanos sin árboles.
Y en este mes tan hermoso, donde todos los árboles comienzan a dar vida con esas flores hermosas y maravillosas, pues vamos a preservar nuestra vida y nuestro planeta. Protejamos y conservemos nuestros bosques y entre ellos todos los árboles y toda esa vida vegetal verde que nos da vida a cada uno de nosotros. Cada vez que nos levantamos en la mañana y escuchamos los pajaritos, ellos que se esconden detrás de esos arbolitos hermosos, nos dan esa pasividad y ese complemento de vida que genera energía en cada uno de nosotros, en cada mañana. Así que a cuidar nuestros bosques.
Y hablando de cuidar, proteger y crear conciencia, pues traemos como siempre, y esta vez en nuestro tercer año consecutivo, nuestro programa El Mandala Sustentable. Para todas las AMPAs y los institutos, pues hacemos un llamado para llevar este programa de ecología, medio ambiente y cuidado, además de creatividad y ayuda al niño en su educación ambiental y en su concienciación de lo que es el medio ambiente. Así que traemos este programa para todos ellos. Cuando queráis, llamarnos a través del 689-669-849 y encantados estaremos allí en los institutos, en los colegios, en cualquiera de las AMPAs que nos soliciten para llevar este hermoso programa un año más para todos nuestros niños.
Qué bello puesto amor, especialmente en primavera.
Y hoy pues también nos acompaña pues una invitadísima especial. La participación de hoy es de Rosario Peña, presidenta de la Asociación de Vecinos de San Nicasio y pues compañera de la Red de Asociaciones de Leganés. Bienvenida, Rosario.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Rosario, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno, queríamos...
De verdad que es un placer estar contigo hoy y muchísimas gracias porque siempre el apoyo es importante.
Encantada yo también de estar de nuevo con vosotras.
Pues sí, nosotros el lunes pasado celebramos nuestro programa número 100 y el Día Internacional de la Mujer. Tú como mujer, madre, comunicadora, luchadora social, ¿qué opinión te merece la labor comunicacional, dinamizadora, participativa y de cohesión social que se realiza en programas así como este y en lo que hacéis?
Pues bien, un programa como el que realizáis vosotros y bueno, y un medio como Ecoleganés, uh-huh, es fundamental en entornos donde hacemos un trabajo sobre el territorio, ¿no? Donde queremos incidir sobre los aspectos más cercanos y sobre lo local, ¿no? Frente a lo global. Actuaciones como la vuestra en vuestro programa o las asociaciones que trabajamos en el territorio es fundamental para ir contando lo que estamos haciendo y lo que queremos seguir haciendo para cambiar desde lo pequeño, lo local, ¿no? Lo más cercano en nuestro territorio.
Así es. Y Rosario, sabemos que, bueno, que como parte de la red, tú como miembro y motor pues, de esa red de asociaciones, ¿podrías hablarnos de la labor que se realiza a través de esta red y del papel protagónico que tenemos las mujeres en esa consecución de proyectos y actividades que se realizan? Háblanos brevemente de esa red y de la labor que desempeña.
Sí, la red de asociaciones es una coordinadora, podríamos llamar una coordinadora, pero... con un nuevo aspecto que es el trabajo en red y no tanto con una centralización en la coordinación, que es una nueva forma de relación entre asociaciones para darse apoyo mutuo y para generar proyectos comunes, que surgió hace un par de años en el entorno de la asociación, yo creo que porque es un espacio público natural, ¿no?, en el barrio, y en el que nos encuadramos asociaciones de distintos perfiles, desde las de las infanto-juveniles de las parroquias del barrio, uh-huh, hasta aquellas que motivadas por el medio ambiente, por la dinamización social, y todas, sobre todo, también por el tema intercultural, uh-huh, pero todas sobre todo preocupadas por la intervención comunitaria, ¿no? Ligadas a qué papel protagonista damos a los vecinos y vecinas del barrio. Exacto. Para generar nuevos espacios de aprendizaje, de convivencia y de enriquecimiento personal y social, ¿no? Y yo creo que hemos dado pasos importantes, aunque todavía no hemos dado un salto cualitativo, que yo creo que ahora nos habíamos marcado un poco como objetivo después de las últimas actividades en los carnavales, que han sido importantes, pero darnos un espacio de reflexión para revisar el proyecto de red y darle un impulso importante. Y yo creo que eso que lo tienen que empezar a notar los vecinos, más allá de nosotros, de lo que supone de reforzarnos entre nosotros, nos falta dar el paso para que los vecinos noten que estamos ahí y que somos útiles y que generamos de verdad riqueza colectiva y comunitaria, ¿no?
Claro.
Y dentro de esos proyectos, el papel de la mujer, que antes tampoco lo abordé, a mí me parece que cada vez es más visible y más manifiesto que en todo el tejido social, en todos los movimientos sociales, las mujeres somos las que tenemos mayor protagonismo, ¿no? Uh-huh. Frente a los espacios quizá de más poder económico y político, que por cierto ahora está más en cuestionamiento, en los movimientos sociales, más de como decía antes, desde lo cercano, desde lo pequeño, desde buscar nuevas alternativas, somos las mujeres las que estamos ocupando mayor espacio protagonista, ¿no? De hecho, es curioso que de las asociaciones que nos estamos viendo en red, yo creo que el 80% liderazgo son de mujeres. Uh-huh. Y si vas a las asociaciones de vecinos, también el 90%, yo creo que excepto una o dos, el resto también están presididas por mujeres. Te vas a vuestra asociación. Y prácticamente en los movimientos sociales, las mujeres es donde estamos buscando fórmulas para poner en marcha proyectos que provoquen cambios, ¿no? Más allá de los espacios típicos de poder, ¿no?
Sí, sí, exacto. Y que somos el empuje, ¿no? El que le damos empuje y cabida a cada una de las actuaciones, justamente para beneficiar a toda la comunidad. Y, uh-huh. y es un papel bien importante, no porque queramos dejar a un lado el papel que pueda representar la participación masculina, sino que, bueno, vemos con ejemplos, como dices tú, en casi todas las actuaciones a nivel social y asociaciones, etcétera, entidades, cómo prevalece esa, la identificación femenina, ¿no?, allí.
Sí, yo creo que en momentos de crisis y donde el sistema está un poco tocado, como en estos momentos, uh-huh. ¿no?, las mujeres somos capaces de tener visión desde lo pequeño, quiero decir que es en el mundo donde nosotros estamos más acostumbradas a actuar, ¿no? Uh-huh. Buscar soluciones desde el pequeño territorio y buscar la cohesión social y demás, y que mantenemos la esperanza de provocar el cambio a través de ahí, ¿no? Mientras que los hombres están más acostumbrados a moverse en el gran sistema. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que no haya hombres que estén interviniendo también en lo social. Claro. Y mujeres que sigan trabajando en el sistema, como porque todos estamos por todo en el sistema y seguimos trabajando ahí, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que esas nuevas formas de provocar cambios en estos momentos están de mayor empuje las mujeres.
Claro, porque se habla y se dice mucho que de las pequeñas acciones surgen los grandes cambios, con sí. lo cual pues hay que comenzar de lo pequeño.
A mí me parece interesante esta labor que hace Rosario junto con su equipo y todas las personas que están en red, porque estas implicaciones pequeñas hacen que esta cohesión social se una en una red y resultan grandes beneficios. Quizás en la parte económica ahorita que todos estamos tocados, pues se ve muy a pequeño plazo, pero seguro que con todos implicados y en la red podemos hacer una reflexión grande donde todos nos podemos colaborar y atraer a la comunidad y a la colectividad esa riqueza, quizás no sea en grandes cantidades, pero sí quizás en pequeñas. Y creo que las mujeres tienen un liderazgo y tienen una proactividad y una creatividad por ser mujer, madre, hermana, amiga. Y yo siento que, por lo menos, y tú lo sabes, Rosario, que desde nuestra asociación y el cariño que tenemos con vuestra asociación y la gente que está contigo, porque se ve que los que están y que apoyan, ¿no?, esta implicación que hacéis, esa idea de tuya de que unir todas las redes, me parece súper importante. El protagonismo es de muchos, pero la unión y de que esto se lleve a cabo, pues esas ideas tuyas están muy interesantes. Y la idea de todos, ¿no? La idea uh-huh. de comprender de que todos reforcemos esas cosas útiles, sociales, alternativas de liderazgo, de espacio, de manera que todos podamos tomar parte de esas iniciativas que todos tienen. Y me parece muy proactivo esa acción que hace en tu asociación de San Nicasio. Uh-huh.
Sí, yo creo que ahora mismo tenemos iniciativas variadas por parte de las distintas asociaciones que yo creo que bien desarrolladas con el apoyo de entre unas y otras, de aquí a poco tiempo pueden dar frutos, ¿no? Pues está uh-huh. el trabajo que se está haciendo en la red de Defensor del Menor con distintos proyectos como es el de apoyo escolar y el de la creación que estamos trabajando para poner en marcha un club infantil y juvenil, ¿no?, para trabajar y favorecer el encuentro de los niños y la educación en el espacio no formal, ¿no?
Qué bueno.
En el ocio y el tiempo libre. Uh-huh. Está otro grupo está tirando de un proyecto de trueque y de intercambios con el Banco de
del Tiempo.
Tiempo. Uh-huh. Tenemos asociaciones ligadas al medio ambiente con proyectos de, bueno, como estáis vosotros y otros compañeros con la, el proyecto, posibles proyectos de creación de huertos y uh-huh. de espacios de educación medioambiental a la comunidad. Y tenemos proyectos de creación de redes y de presentación de las asociaciones, de mercaditos para fomentar el comercio del barrio, los artesanos uh-huh. y demás, ¿no? Que yo creo que falta un último empujón que yo creo que en pronto daremos, lo pondremos en marcha porque hemos quedado para trabajar en este último trimestre para el próximo curso y ya tener una visión de red mucho más amplia para los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que sí que ya hemos hecho cositas, ¿no? Que, claro. que hemos organizado ya las fiestas, las venimos trabajando juntos y de hecho los vecinos yo creo que notan la organización, alternativa, sino paralela a la que hace el ayuntamiento,
sí.
la que organizamos desde las asociaciones en el barrio para todas las edades. Llevamos también 2 años desde que se ha constituido la red saliendo los carnavales, quiere decir que ha sido una recuperación de espacios de la calle para los vecinos que antes no estaban y que también han surgido iniciativas de la puesta en marcha de la red, ¿no? De salir los carnavales a por el barrio, recuperar esa manifestación pública en esos momentos del carnaval donde los vecinos libremente salen a la calle a expresar su manifestación junto con el resto de vecinos, de una expresión un poco fuera de la norma, ¿no?
Sí, sí.
Nos parece una recuperación importante, ¿no? Para los vecinos del barrio, ¿no?
Así es.
Y poquito a poco, pues se van dando pasos que yo creo que no muy largo plazo sí van a ser muy visibles por parte de todos los vecinos.
Así es, Rosario. Pues agradecidísimas de tenerte aquí entre nosotros hoy, pues hablando de estos temas tan importantes y justo viéndose conmemorado hace poco pues el Día Internacional de la Mujer y todos estos acontecimientos que nos unen en proyectos en común que seguramente realizaremos junto a la red. Uh-huh. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu intervención tan importante en este momento.
A vosotros y por darme este tiempo en vuestro programa y dar la enhorabuena por ese 100 ya 101.
101 hoy, correcto, 101, correcto.
Y que ese 100 se multiplique por muchos en los futuros tiempos.
Así sea.
Pues sí, yo te voy a decir aquí un pareado. A ver, el poder del encuentro de todas las edades en San Nicasio es reivindicar cada uno de sus necesidades visibles.
Ahí nos vemos juntos en ese encuentro.
Seguro.
Un abrazo. Muchísimas
un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Gracias.
Hasta luego.
Y tenemos una ecobionoticia. El pasado 20 de febrero, Jesús Gómez, alcalde de Leganés, presentó junto a David Alonso, concejal de Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, los nuevos puntos de recogida de aceite usado que se han instalado por diversos puntos de todo el municipio.
Pues sí, con este sistema se promueve la innovación en prevención y gestión de residuos y se reducirá la generación de gases de efecto invernadero a través de la transformación del aceite usado vegetal de origen doméstico en biodiesel.
Y el nuevo sistema de recogida de aceite usado cuenta con 20 contenedores distribuidos por los distintos barrios del municipio, en donde los usuarios podrán introducir el residuo en el interior de una botella de almacenamiento personal de plástico con tapón de rosca, como las utilizadas para el envasado de líquidos.
Y es importante decir que no hay que botar el aceite por el bajante.
Claro, ¿verdad? Por eso mismo están instalados estos puntos de recogida, para evitar contaminar entonces el medio ambiente a través de esas irregularidades, acciones que no debemos cometer. El tamaño pues de la boca de los contenedores es suficiente para recibir botellas y garrafas de hasta 5 litros.
Y bueno, se consiguen en la Plaza de la Inmaculada.
Algunos de los puntos serían
sí,
eso.
En Virgen, en Calle La Luna, esquina del Sol, del centro.
En Villaverde, en la calle Villaverde 27, también en el centro, y en la calle Madrid 38.
Y en la calle Río Duero 62 en San Nicasio.
También en la calle Nervión 12 y en Zarza Quemada tienes varios puntos, pero dos de ellos serían la calle Monegro 10, esquina a calle Panadés, y avenida del Rey Juan Carlos I, 28.
También en la avenida de Europa 10, el Carrascal.
Entre otros, también podemos hablar de en La Fortuna, calle Santa Lucía número 12.
Y en la calle del alcalde Pedro González 20, Arroyo Culebro.
Y en Valdepelayo, avenida de Pablo Iglesias número 5.
Y en la calle Anita Martínez 16, Solagua.
También la calle Zamora número 35, en Vereda de los Estudiantes.
Y calle Petra Kelly 10, Leganés Norte.
Así que estos son algunos puntos, pero también lo podéis averiguar vía internet y en la prensa local, que ha aparecido toda la información con los 20 puntos de recogida. Así que recordéis utilizarlo para no contaminar el medio ambiente.
Y no echarlo al agua por el bajante. Un aplauso por el otro.
Y continuamos entonces, ya finalizando nuestro programa, con nuestra cita de hoy, Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar. Hoy hablaremos de Carl Jung, quien nació el 26 de julio de 1875 en Keswil, Suiza. Fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo que fue una figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Posteriormente fue el fundador de la Escuela de Psicología Analítica. Y algunas de sus obras destacan, por ejemplo, la de Arquetipos e Inconscientes Colectivos, la de la de Recuerdos, Sueños, Pensamientos, las relaciones entre el yo y el inconsciente, El secreto de la flor de oro y el muy conocido Libro Rojo.
Sí, y Carl Jung fue uno de los grandes estudiosos de la mente. Él tenía a sus pacientes en los sitios donde había personas que habían perdido su memoria y se dio cuenta que la pérdida de memoria o de personas que sufrían de esquizofrenia, no exactamente su problema estaba en esa parte del cerebro, como se decía o había estudiado, sino que vio que estas personas tenían un poder psíquico, un poder que podían ver, sentir cosas más allá de la mente, más allá del cuerpo, y que estas personas tenían unos valores importantes. De hecho, en un instante, una persona le dijo un día que había observado el sol y que se movía el sol junto con él. Él pensó que esto era una locura de esta persona. Pasaron 3 años y entonces viene un científico y dice que el sol se mueve en torno al hombre, y él se recuerda que esta persona que estaba en un sitio psiquiátrico se lo había dicho, y él vuelve otra vez allí al sitio a buscar a esta persona para que le hablase cómo él vio que el sol se movía a la misma manera que él caminaba. Y entonces se dio cuenta que las personas que tenían este problema esquizofrénico iba más allá de la esquizofrenia, que tenía un sentido de la vida y de ver las cosas diferentes. Eran muy observadoras y que eran personas muy sensibles a unos estallidos de luz y a observar la naturaleza y todo lo que sea el contorno. ¿Y qué pasaba? Que estas personas en algunos momentos no es que se alteraban, sino que era tan fantástico lo que veían que lo hacían ver así a sus médicos, a las enfermeras. Entonces se dio cuenta que había una sensibilidad especial en ese ser humano y que podía ver más allá de las capacidades físicas, visuales. Entonces tenemos una cita de hoy y dice así: tu visión devendrá más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Aquel que mira afuera sueña, quien mira en su interior despierta. Carl Jung.
El miedo que sus ojos reflejan, la mar se echó a llorar. Tanta injusticia me desespera.
Y agradecemos a nuestro colaborador, el horno de leña, una ecovital sana y dulce tradición española. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Quien les habló, Liliana Borsellino. Recuerden escucharnos de 8 a 9 de la tarde el próximo lunes. Hasta luego, por Eco Leganés.
Buenas tardes, desearos hoy siempre una feliz semana. Quien les habló, Luz y Sol. Muchísimas gracias a todos. Feliz semana.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.